Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Muchas gracias, Martín. La variante Omicron es motivo de alerta mundial ante una posible nueva ola de COVID-19. Hoy les explicamos qué significa la mutación del virus, las variantes y sus efectos en la salud de las personas.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hasta el momento se detectaron más de 20 variantes de la COVID-19 a más de 2 años de la aparición del virus SARS-CoV-2 en todo el mundo, pero solo algunas son monitoreadas de cerca por los científicos. Esto es así, Anabela, ¿no?
Exactamente. La Organización Mundial de la Salud denominó a 5 de ellas como variantes de preocupación: Alfa, Beta, Gamma, Delta y Omicron. Todas circulan hoy en varios países del mundo, mientras las variantes Lambda y Mu, detectadas en Perú y Colombia respectivamente, son consideradas hoy variantes de interés.
¿Y qué significan estas denominaciones?
Bueno, la variante de interés se denomina a la mutación que afecta las características del virus inicial. También registra una menor eficacia de los tratamientos y menor neutralización por los anticuerpos generados en el organismo para defenderse de este virus y una mayor transmisibilidad o gravedad en la enfermedad. La variante de preocupación, por otro lado, como la es Omicron, se le denomina a las mutaciones del virus con evidencia de una mayor transmisibilidad, casos más graves de enfermedad, menor efecto de la vacuna o fallas de detección de diagnóstico. Para entender mejor qué significa que un virus mute, hablamos con el doctor Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.
Omicron es una variante nueva que se presentó a partir del 9-10 de noviembre, el primer caso, que es una característica con más de 30 mutaciones del virus, y muchas de ellas se presentan en la proteína de enlace con la célula humana. ¿Esto qué hace? Que esta variante nueva tenga características quizás de mayor contagiosidad y de mayor transmisibilidad entre los pacientes. Ese es el riesgo más importante que se encontró hasta ahora en esta variante. Nosotros tenemos que entender que un virus, sobre todo las partes más importantes del virus, como son las proteínas S, que es la que tiene el contacto con la célula humana, están compuestas por proteínas. Entonces, cambios de estructura, cambios en ese tipo de proteínas, son las que producen las modificaciones del virus. Las variantes se diferencian, variantes que son de preocupación, variantes preocupantes, cuando tienen una modificación de su estructura tan importante que puede modificar características del virus como su contagiosidad. Y en esta variante lo que se ha mostrado es que es mucho más contagiosa que las variantes habituales, inclusive que la variante Delta. Pero eso no quiere decir que sea de mayor riesgo o que sea más agresiva, sino que es mucho más contagiosa. Puede replicar más rápidamente, puede eludir un poquito el sistema inmunológico y puede afectar más células, sin ser más grave.
¿Y con esta variante pueden registrarse casos de personas que ya tuvieron el virus y vuelven a contagiarse con esta mutación?
Sí, esto puede ocurrir. Teijeiro considera muy probable incluso que en los próximos meses se registren este tipo de situaciones.
Seguramente vamos a encontrar en pacientes que ya han tenido infección, es reinfecciones, pero también tenemos que decir que esta variante, los casos que se han visto, son casos no significativos desde el punto de vista médico. Son casos de evolución simple, son casos que no revisten gravedad. Ahora, esta variante se produce, y justamente se produce en África, ¿por qué? Porque son los países donde no tienen buena cobertura de vacunación. Y eso es uno de los riesgos más importantes que tenemos. Ustedes saben que África, el centro de África, en la población no ha llegado a tener ni el 7% de la población vacunada. Sudáfrica llega más o menos al 27-30%. O sea, hay una cantidad de susceptibles muy importante que favorecen a la aparición de estas nuevas variantes.
Cada vez que aparece una variante, nos preocupa cuánto daño puede llegar a causar a nuestro organismo, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los datos disponibles hasta el momento?
Hasta ahora, los casos registrados han tenido una sintomatología leve, y así lo explicaba el infectólogo argentino, que detalló también qué situaciones se detectaron en los pacientes.
Tenemos que pensar que todos estos son virus respiratorios, entonces la afectación que más produce es el cuadro respiratorio y después un cuadro general con fiebre, malestar general, decaimiento, dolores musculares. Eso es lo que se ha notado hasta ahora, pero esto es muy reciente. Hay que esperar una casuística más importante para ver si hay algún tipo de afectación específica en algún otro órgano o alguna sintomatología que vaya apareciendo.
Otra cosa que ocurre es la estigmatización o el señalamiento hacia el país donde se detecta la variante, ¿no? Y ahora ocurre con Sudáfrica, a quienes muchos países ya cerraron sus puertas o cancelaron vuelos desde allí para prevenir más contagios.
Por eso es que la OMS en un momento resolvió comenzar a utilizar las letras del alfabeto griego para denominar a las mutaciones y evitar su identificación con ciertos países. Esta es la segunda variante que se detecta en Sudáfrica, pero Teijeiro nos explicaba que lo que puede haber pasado es que surgió en otro país, pero la hallaron en este punto del continente africano.
Y ahora la preocupación y la alerta está en proteger a quienes no se han vacunado, por ejemplo, los niños, ¿no? Porque el virus va a ir hacia esos sectores de la población en todo el mundo, ¿no?
Tal cual, y según Teijeiro, ahora se debe enfocar el trabajo en la inmunización de quienes aún no recibieron las dosis.
Lo que sí es cierto es que se encontró el primer caso en Sudáfrica y al tener tanto bajo cobertura de vacunación es altamente probable que esta mutación se produzca en estos lugares. ¿Por qué? Porque el hecho de permitir que el virus siga circulando de persona a persona, eso hace que se generen estas nuevas variantes. Se van modificando las estructuras del virus. Así que tranquilamente pudo haber sido a partir en Sudáfrica, y lo que sí es cierto también que ya se ha visto que ya se ha trasladado a otras regiones como Israel, Bélgica, Hong Kong, no cabe ninguna duda que Estados Unidos, o sea, todos los países que tienen un intercambio muy fluido con África, es probable que ya tengan ingreso de esta nueva variante. Es obvio que aquellos que tengan menos protección van a ser donde circule más el virus. De acuerdo a la región, regiones donde la vacunación y la protección es alta en los adultos mayores, es probable que empiece a circular por la franja etaria del adolescente o el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque son los susceptibles y son los lugares donde va a ir a buscar el virus. Lo que se diagnosticó en África por ahora son personas de edad media, personas mayores. ¿Pero por qué? Porque justamente estos grupos son susceptibles por no estar vacunados ni tuvieron contacto con el virus.
Todo esto también nos lleva a dudar de la efectividad de las vacunas. ¿Nos pueden proteger contra esta nueva variante?
El infectólogo argentino nos explicaba, tal como se ha aclarado desde un primer momento, que las vacunas no nos previenen de contraer el virus, pero bajan el riesgo de infectarnos y, en caso de contraer la enfermedad, permiten transitarla sin síntomas graves.
Partimos de la base que nunca es absoluto. Si bien puede eludir un poco el sistema inmunológico y la protección que da la vacuna, nunca puede ser 100%. Nunca es así. Participan muchas proteínas del virus en estas vacunas, el nivel de protección que ha demostrado hasta ahora, sobre todo la enfermedad grave, es muy alto, todas las vacunas. Ahora bien, ya se está trabajando inclusive toda la industria farmacéutica en mejorar las vacunas o tener vacunas que se actualicen a estas nuevas variantes.
Ante este panorama, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora?
Teijeiro considera necesario ayudar a las zonas del mundo afectadas por el virus a través de las donaciones de vacunas.
Todo el mundo está atrás de la vacuna. La vacunación es lo más efectivo demostrado como mecanismo de prevención junto a todos los cuidados sociales, ¿no? El uso de barbijo, no estar en reuniones, en manifestaciones, en lugares donde hay gran circulación de virus. Una de las cosas más preocupantes realmente es que todo el mundo esté cerrando las puertas a África porque ha tenido esta nueva variante, en vez de estar pensando muy bien cómo ayudamos a África para que sea vacunado, sabiendo que África tiene un 10% de su población vacunada. La gran preocupación hoy de los organismos internacionales sería cómo acercar la vacuna y cómo aplicarla en los países pobres.
¿Los tratamientos actuales son efectivos contra esta nueva variante?
Aún es muy pronto para determinar esto, según Teixeiro, pues muchos de los infectados no han requerido tratamiento, pero se está monitoreando ahora la situación.
Es muy temprano como para poder evaluarlo. De todas maneras, ustedes saben que los tratamientos que estamos usando ahora son tratamientos bastante convencionales, son tratamientos de apoyo, sobre todo en los pacientes donde no revisten gravedad, los pacientes leves son moderados. Los pacientes graves, los tratamientos que se están usando, como el tipo de corticoides, el seguimiento del paciente, anticuerpos monoclonales que están en estudios todavía, en investigación, todos estos tratamientos, quizás lo más importante de decir, todos aquellos tratamientos que dejamos de usar, porque nos dimos cuenta que no eran efectivos. Cicloroquina, muchísimos de ellos que a medida que los fuimos usando los fuimos descartando. Pero no podemos decir a ciencia cierta que tengamos un tratamiento curativo para estos virus todavía.
Estos dos años de pandemia dejaron muchos aprendizajes y también reflexiones para la comunidad médica, ¿no, Anabela?
Sin dudas que sí, Teixeiro nos aportaba su valoración sobre aportes y desafíos a los que se enfrentaron en todo el mundo.
Hace 20 días que apareció la nueva variante y ya se pudo desarrollar genéticamente cuál es la variante, ya se pudo informar al resto del mundo para que todos los mundos hagan su vigilancia epidemiológica, que puedan reconocer rápidamente si ingresan a país. Eso es porque ya los mecanismos de diagnóstico son altamente eficaces y ya están desarrollados en todo el mundo. Eso es sumamente importante, cosa que no podíamos ver hace un año y medio, dos años, donde costaba mucho hacer un diagnóstico rápido. Esto se logró, esto de alguna manera es sumamente importante tenerlo en cuenta porque todos los países del mundo tienen que estar siguiendo epidemiológicamente cuál es el recorrido para poder de alguna manera tomar las medidas preventivas, ¿no? Estos dos años fue un aprendizaje permanente, ¿no? Hemos logrado en dos años de no dar diagnóstico, hacer un diagnóstico rápido de excelencia genético y demostrando las modificaciones del virus día a día. Y después se ha logrado con la tecnología las vacunas y un desarrollo de las vacunas con distintas plataformas donde podemos observar que inclusive se pueden ir modificando las vacunas de acuerdo a nuevas variantes. Creo que esto fue algo maravilloso. Pero también debemos decir que debemos mantener en observación la circulación epidemiológica de este virus, y la única manera de controlar la pandemia es que a nivel mundial tengamos un nivel de protección alto. Por eso lo que decía de apoyar a los países pobres para acercarles la vacuna y que ellos también tengan la equidad y la posibilidad de la accesibilidad a los mecanismos de prevención.
Escuchábamos al doctor Ricardo Teixeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, quien nos explicó de qué se trata la nueva variante de COVID-19 denominada Omicron.
Muchas gracias, Anabela. Muy interesante, como siempre.
Hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.